Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches. Es un placer saludarlos. Me encanta decirles buenas noches todos los lunes y los miércoles a las 20 horas en Economía y Cultura, como decirles buenas noches los martes a las 21 horas en Argentina, buenos augurios. Les doy una cálida bienvenida y los saludo y les agradezco. Este programa, una vez más, se llama Economía y Cultura, de todos los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Germán José Álvarez Vidal. Los métodos, las vías tradicionales de comunicación con nosotros son el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 o bien 5031-9801. Mi celular es el 112-305-3027. Repito, 112-305-3027. Dicho esto, procederé con algunos saludos y agradecimientos a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, como también a mis colegas, a todos mis colegas de Amadeus. Recientemente, el director de la Orquesta Sinfónica de Radio Amadeus, el maestro Alfredo Corral, brindó un concierto de piano el sábado pasado en la Fundación Ludwig van Beethoven. ¿Sí? Por supuesto que a poco de iniciar el concierto las persianas se cerraron, puesto que esto era Avenida Santa Fe al 1400 y esto era el epicentro de grandes manifestaciones, corridas, ¿sí?, de la policía, diversas unidades, diversos carros, ambulancias, manifestantes pro-cristinistas, pro-kirchneristas y opositores, y por supuesto también los predios aledaños, las calles circundantes también estaban cortadas, con lo cual se dificultaban los accesos. De hecho, la Avenida Santa Fe entre Riobamba y Cerrito estaba impedido el paso para camiones, colectivos, automóviles, simplemente había manifestantes y policía, y vallas, y liturgia peronista, y bombos, y cantos, y gritos, e intercambio de vivas y mueras. qué expresión tan antigua y tan bonita. Por supuesto, saludo, abrazo a mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes, que prosigue con sus clases de portugués, a mi querido amigo entrañable, colega profesional y camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, por supuesto a la profesora Patricia Bass, en Orange, Francia y en Ginebra, Ginebra, Suecia, por favor. De los de Suecia, alguna vez creo que ya les dije un chiste, una forma de aproximarse a cualquier bailarina sueca es hablarle loas, y a mí no me cuesta nada, sobre Zlatan Ibrahimovic, tal vez mi ídolo máximo en materia futbolística, y creo que esto me pasó años atrás en la milonguita, y resulta que esta despampanante rubia de ojos claros también era futbolista, o sea que 50% del trabajo estaba consumado. Risas del otro lado, celebraciones, loas del otro lado. A la licenciada Adriana Ubiña, que volvió al tango en el Salón Canning el último viernes. Por supuesto, al señor presidente de la Fundación Economía y Sociedad, Alejandro González Escudero, amigo personal, colega y por momentos mentor, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Yo soy economista de su fundación, calculamos o colaboramos en la construcción del REM, ¿no es así? Y somos convocados con cierta periodicidad por el señor titular del INDEC, el señor Marco Labaña. ¿De acuerdo? El REM, el relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. ¿No es así? El último pronóstico nuestro en materia de inflación mensual fue un 7.8 y el registro de julio fue 7.4, no estuvimos tan lejos. Yo ahora estoy rediseñando las ecuaciones econométricas a ver si puedo ajustar algún modelo de inflación y un modelo de PBI. Muy bien, por supuesto al arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano si los hay, y tantos otros amigos que iré citando, como por ejemplo la profesional de la salud Coti Ojeda, y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, que dieron un concierto de guitarras con más la orquesta Xronos el viernes último en la legislatura porteña. Yo ahora estoy yendo muy seguido a la legislatura porteña por cuestiones de militancia, cooperación en ciertas comisiones del partido, que no es lo mismo que los asesores directos de nuestros representantes políticos, sino las comisiones que brindan soporte desde el partido. Y, por supuesto, actos diversos, reuniones del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que es un placer ir allí. Hasta tengo ganas de integrar ese coro. Hoy por hoy estoy muy feliz en el coro de la Escuela Superior de Guerra, que dirige la maestra María de los Ángeles Daneri, que pronto vendrá aquí, y tal vez con un par de músicos más, para hacer un show en vivo de música clásica. Lo tercero que voy a decir antes de ir a la música y anunciarles cuáles son todos los temas de hoy, es algunas aplicaciones que yo suelo hacer, algunos parangones, algunas asociaciones libres freudianas, justamente se fue la licenciada Marcela Siciliano, pero está escuchando mi queridísima amiga, la licenciada Susana Salar, psicoanalista. ¿Sí? Yo trazo estas cuestiones. ¿Qué es el costo de oportunidad del capital? ¿Qué son los rindes de indiferencia? ¿Qué es la tasa de descuento? ¿Qué le enseñaba yo a los alumnos? ¿No es así? Entonces ustedes saben que, por ejemplo, para construir una tasa de descuento para un proyecto de inversión del sector privado en la Argentina, uno tendría que tomar el riesgo país, digamos 25%, ¿sí? medido por el Emerging Markets Bond Indicator Plus, que construye la banca de inversión JP Morgan, a lo cual uno tiene que agregarle la tasa promedio de oportunidad de los proyectos de inversión del sector específico al cual uno pertenece, ¿no es así? Y luego sumarle un riesgo específico de la unidad productora de bienes y o servicios, ¿sí?, con fines de lucro, en la cual uno está desarrollando el proyecto. Con lo cual uno puede arribar a tasas de 40, 45% de tasa nominal anual en dólares, ¿sí? O sea, tasas impagables, ¿no? O tasas de 90% en pesos. Así llegamos a construir el riesgo privado individual de una compañía. Pero, ¿qué le enseñaba yo a los alumnos en cuanto al concepto de tasa de descuento? Y fíjense que si la tasa de descuento, el costo de oportunidad del capital, el riesgo es tan alto, la rentabilidad que yo le voy a exigir al capital invertido tiene que superar largamente, ¿sí?, el costo financiero. Esto incluso está denunciado por Keynes, para el sector real, para el mercado de bonos, los tres motivos por los cuales se demanda dinero, que son explicados por M1 y por M2, distintas definiciones de la oferta de dinero, ¿no es así? Transacciones y, por último, digamos, transacciones, precaución y especulación, y allí están involucrados los depósitos a un cierto plazo. Y luego tenemos la discusión sobre la curva de tipos, ¿no? La curva de rendimientos, la estructura temporal de las tasas de interés. Se supone que las tasas nominales tienen que ser más altas si yo presto a plazos más largos, porque existe el concepto del valor tiempo del dinero, ¿de acuerdo? Y entonces cuando se invierte la curva de tipos, eso puede ser una señal de un posible crack de bolsa o una posible recesión en el sector real de la economía, que es lo que nos interesa. Bueno, pero voy al ejemplo. Muchas veces a mis alumnos, a mis queridos alumnos, yo les trasladé cuestiones de mi vida personal como una forma de enseñar con modestia y sin soberbia, sobre la base de, sin exagerar, de ciertos errores cometidos. Entonces, hasta recuerdo la sabia frase de mi madre: mal consejo que te doy, así tal vez lo sigas. Entonces yo les inculcaba a mis alumnos, por ejemplo, el efecto Aspen 102.3, y les también impartía cátedra respecto de los beneficios, las ventajas, la utilidad de ser un hombre renacentista y enciclopédico. Ergo, somos abandonados por una mujer que amamos, una bellísima mujer, una virtuosa mujer, una delicada, una fina mujer, ¿sí? Fíjense que cuando nos deja una mujer que más se asemeja a nuestro ideal, mayor es el dolor. Entonces conviene estar ligado a las mujeres que, ¿sí?, se vinculan a nuestro ideal, que se acercan o no. Interesante pregunta, y eso que no soy un consejero sentimental. Entonces uno dice, ¿qué hacía con aquella mujer? Iba a conciertos de música clásica y bailaba el tango. Ah, pero como me interesa jugar al tenis, me interesa cantar en los coros, me interesa, y lo digo a propósito, bucear. Claro, entonces no la voy a ver a esa mujer en todas las actividades que no compartía. Pero me equivoqué, chicos. Cuando uno es muy sentimental y tiene la sensibilidad exacerbada, no solamente la ves en todo aquello que compartías, la ves en cada revés, en cada drive, en cada volea, en cada saque malogrado de tenis, la ves en cada clase, en cada conferencia sobre economía y finanzas, en cada programa de radio la ves. Y si la ves debajo del agua, urgente, salí del agua y procurate una cámara hiperbárica y un RCP emocional. Fíjense que en las canciones de amor se dice: yo no puedo respirar si tú no estás, me falta el aire. Qué linda ligazón. Entonces uno la ve en todos lados, hasta que se produce el efecto Aspen 102.3, que me lo celebran mucho los taxistas, ¿no? Por ejemplo, yo, si quería, digamos, acortar el tiempo de los duelos, decía: a los 15 días, al mes, voy a escuchar Aspen 102.3, se enciende la noche de los sábados, ¿no? Música romántica. Yo creo que todos nosotros, los que pasamos los 50 para construir la música romántica de una velada romántica, teníamos que reunir los discos de Diana Ross, Lionel Richie, Elton John, la Electric Light Orchestra, y grabar una canción y luego grabar otra, y uno componía el cassette, ¿no es así? Barry Manilow, Stephen Bishop, James Taylor, Rita Coolidge. Claro, ahora uno tiene las estaciones de radio que te pasan toda la noche música romántica. Muy bien. Menos trabajo. Lo épico es el trabajo, lo que forja el carácter. Pero bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo escuchaba los 15 días y me tenían que hacer primeros auxilios emocionales. Llamaban a todos los médicos del edificio. Ahora, ¿cuál es tu rinde de indiferencia? ¿Cuál es el coste de oportunidad del capital? Si pasan 6 meses y soy indiferente entre sentirme deprimido y que me sea intrascendente, es la indiferencia. A los 9 meses ya puedes escuchar tranquilamente Aspen 102.3, la música romántica, y no pasa nada y la disfrutás y recordás con cariño las viejas remembranzas. Música, maestro.
Sonne ging längst zur Ruh, Welt schloss die Augen zu. Rings war einzig die Liebe wacht. Liebchen, was zögerst du? Schon sind schon ist der Mond so schnell, eilen so schnell, so schnell. Liebchen, mein Liebchen, drum heil auch du. Eilt sich die Liebe wacht, ruf ich all überall. Höre die Nachtigall, hör meine Stimme schall. Liebchen, oh komm in die stille Nacht.
Bellissimo, alemán, delicado, discreto. Escueto. Bien, entonces voy a seguir con alguna cuestión muy, muy personal antes de ir a cuestiones, a datos duros y modelos teóricos, puesto que yo no quiero ocuparme estrictamente de noticias. Sobre eso tenía un acápite que hacer a propósito de un aporte que me hizo Ricardo hace poco. En todas las investigaciones, en todos los papers, y agradezco que he recibido la notificación de mi mención número 108 en trabajos de investigación, working papers, ensayos internacionales, uno tiene una cierta fecha de corte. Es decir, yo no estoy necesariamente pendiente de la noticia hasta las 5 de la tarde para construir mis programas de la noche. Tal vez llego con una cierta fecha de corte con alguna información de la mañana. Trato de ocuparme sobre todo de los modelos económicos, de la teoría económica, de la estructura económica, de las tendencias seculares en todas las disciplinas que intento abarcar. No soy un vaso comunicante de transmisión estrictamente de noticias, ¿no es así? Sí, no soy un chofer de las noticias. Entonces esto es importante aclararlo. Quiero hacer una reseña donde yo quiero sacarme el sombrero. No voy a decir necesariamente los apellidos. Sí diré Ximena, sí diré, y a buen entendedor, pocas palabras, porque Ximena ha estado en el ojo de la tormenta en términos de que ha sido muy elogiada y muy querida por los ovarios que demostró. Pero yo voy a citar otra cuestión. Ximena si me estás escuchando, Julito, y también Daniel. Ustedes saben que yo creo en varias tríadas, por ejemplo, el padre César, el padre Carlos, el padre Eugenio, a cargo de las misas de 6, 7 y 8, ¿sí?, en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en la avenida Coronel Díaz y Juncal. De la misma forma que yo creo en un tridente Cristiano Ronaldo, Messi y mi amigo e ídolo Zlatan Ibrahimovic. Entonces yo creo, ¿sí?, por ejemplo, en una tríada que yo trato de ofrecer profesionalmente desde el punto de vista de la militancia política, desde el punto de vista de la academia, que ciertas experticias, experiencia, testimonio, va en el mismo lado, y luego la toma de posición, que eso involucra una palabrita mágica que se llama atributos. Traducido al español, quiere decir ovarios o genitales, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra. Atributos masculinos. No es una tríada fácil de componer, yo lo voy a decir de otra forma. Idoneidad, integridad y atributos. Ahí suena más delicado. Creo que es una ecuación muy interesante, que es la ecuación que puede ofrecer un hombre libre a un empleador, por ejemplo. Y en condiciones normales, esto ya lo expliqué en otras oportunidades, en condiciones normales, cuando uno ofrece esas calidades diferenciales en mercados de competencia imperfecta, pero que funcionen perfectamente, esta segmentación de mercados y diferenciación de producto que este comportamiento involucra, importa un salario diferencial, es decir, ganar más que el promedio. Pero el problema de muchos mercados hoy por hoy, como compartíamos con Juan Carlos de Pablo, es que no se encuentran la oferta y la demanda y la información es absolutamente imperfecta e incompleta. Uno ofrece un servicio y dice, ¿qué precio le pongo? No tengo referencias. ¿No es así? Más allá de la discusión de la teoría subjetiva del valor o la teoría objetiva del valor trabajo. Esto es muy interesante, ¿no es así? Con lo cual esto conlleva malas elecciones. Las malas elecciones en la economía, los malos alicientes, los malos estímulos, las malas señales, llevan a las malas decisiones. Por lo tanto, empresas que van a la bancarrota, estados fallidos, naciones fallidas, ¿de acuerdo? Sin invocar la antipática teoría de la evolución, ¿de acuerdo? Que ustedes ya saben lo que pienso, siguiendo una línea Darwin, Spencer, Nietzsche, Schumpeter, Álvarez Vidal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo los países van hacia la extinción de la especie? ¿Y si son calificados o no quienes nos presiden? ¿Si son aptos? ¿Son violentos? ¿Son estultos? ¿Son autoritarios? ¿Son incultos? ¿Hacia dónde llevan a los pueblos? Tal vez mañana o pasado traiga el pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, sobre la sabiduría, el libro de la sabiduría, ¿qué le dice Dios a los que nos gobiernan? ¿Cómo deben gobernarnos? ¿De acuerdo? Es muy interesante y la van a pasar re bien. Entonces, yo simplemente voy a decir que Ximena, en algún momento de una reunión en Cremolati, referida a lo que es democracia interna dentro de un partido, manifestó su vocación por la democracia interna en un partido. Yo no soy juez ni jurado para dictaminar sobre ello, pero me gustó la actitud. Me pongo de pie. Y en cuanto a Messi y Zlatan, y en cuanto a Julio y a Daniel, simplemente voy a decir lo siguiente. Emulando una poesía de Borges que traje aquí, en la cual se le rinde un homenaje a su madre, la señora Leonora Acevedo Laprida, en alguna reunión se pronunció un cierto nombre, sí, un dirigente juvenil, prominente, muy importante, de grandes cualidades, pero que fui galante y diplomático. Pero al nombre de don Juan Manuel se producía un silencio sepulcral y el temor al tajo mazorquero en la garganta. En ese escenario, Daniel y Julio plantearon sus reparos con respecto a ese dirigente. Me pongo de pie por los atributos. Dicho en español, no voy a ser grosero, pero por las tarlipes. Vivan las tarlipes. Es hora, voy a dar mi vida porque la idoneidad, la integridad y los atributos vuelvan a cotizar en bolsa para que presidan quienes tienen que presidir, quienes nos van a conducir a mayor PBI para todos. Dicho esto, continúo. Hoy tengo, por ejemplo, algo referido a el mercado espera que Massa busque apoyo del Fondo Monetario para definir el nuevo esquema cambiario. Tengo mucho que decir hoy. Y espero que me alcance el tiempo, ya que me entregaron algo tarde hoy. Descartada una devaluación o saltito del tipo de cambio oficial, en las mesas de dinero, creen que en las próximas semanas el equipo económico podría ir hacia una definición más clara en lo cambiario para fomentar la liquidación de dólares y seguir apretando la demanda. Muy bien, entonces simplemente voy a decir lo siguiente. En medio de un veranito, que por otro lado comparto aquí con el operador, este veranito, dicen los expertos, el viernes tuvo una interrupción muy seria. ¿Sabés cómo se llama, Ricardo, la interrupción? Si se meten con Cristina, se va a armar. Cristina Eterna. Venían bien los mercados. Y de pronto, este exabrupto. Tendríamos que repensarlo todo. Yo voy a traer aquí a la mesa a kirchneristas lúcidos para repensar la estrategia de la Argentina. En medio de un veranito para los activos locales, tanto bonos como acciones y mucho menos en la brecha cambiaria, que sigue tranquilamente arriba del 110%, la pregunta que se hacen los operadores es cuál será el desenlace cambiario. Descartada una devaluación o saltito del tipo de cambio oficial, en las mesas creen que en las próximas semanas el equipo económico podría ir hacia una definición más clara en lo cambiario para fomentar la liquidación de dólares y seguir apretando la demanda. Dicho sea de paso, el dólar soja va a ser reformulado porque resultó ser todo un fracaso. Entre julio y primeros 10 días de agosto, el BCRA había acumulado ventas en el mercado unificado libre de cambios por 2.120 millones. Eso había llevado a que las reservas netas perforasen el piso de los 1.000 millones. Pero ahora totaliza más de 2 semanas, 11 rondas, sin ceder dólares en términos netos. Esto es información del economista de hoy, recabando lo que pasó hasta el fin de la semana pasada. Si bien lo acumulado solo representa 300 millones de dólares, el hecho de no estar en terreno negativo es clave. Y para decir algo bueno, porque siempre hay cosas buenas, y fecha de corte, porque no sé qué pasó a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Pesos, hoy, mediante la emisión de Lelites a septiembre, solo para los fondos comunes de inversión, 2 nuevas LEDES a diciembre y enero y una LECER a junio, hay vencimientos por 40.700 millones de pesos. Finanzas, la Secretaría de Finanzas busca 90 mil millones de pesos con 4 títulos. Vamos a la música.
Oh.
Muy bien, perfecto. Por otro lado, según datos de ADIMRA, para julio, la actividad metalúrgica creció 8,1%. La actividad se encuentra por encima de los niveles de 2019. Creo que igual yo les dije, ahora si vamos al PBI real, es decir, el PBI a precios constantes de mercado de 2004, si este año se crece 4%, ya que el 2021 crecimos 10.3% o 10.4% según el EMAE, ¿sí? Aún estaríamos entre 1.4, alrededor de 1.4% por debajo de 2017. No se olviden que estamos en el contexto de 12 años de hiperestanflación. ¿Qué quiere decir hiperestanflación? Estancamiento de la actividad económica, severo estancamiento, caída, ¿sí?, del producto per cápita y niveles crecientes de inflación ya casi galopantes en un régimen de alta inflación. Se está produciendo las mismas cantidades hace 10 o 12 años de bienes y servicios. Se transan las mismas cantidades. El PBI nominal siempre va a seguir aumentando, ¿correcto? Porque los precios aumentan, ¿no es así? Bien, vamos a seguir absolutamente adelante. Ya expliqué cómo funcionó la mejor convertibilidad. La mejor convertibilidad. Y, por supuesto, la semana que viene vamos a tener aquí, ¿a quién? ¿A Javier? O vamos a tener a Agustín, ¿sí? Él va a defender la dolarización y cómo debe ser implementada. Y yo voy a tratar de defender cómo hay que sostener el peso, saneando el Banco Central de la República Argentina, de tal suerte de estimular las inversiones en instrumentos financieros de riesgo en pesos que tengan rentabilidad positiva. Muy bien, ya dije cómo Cavallo dominó la inflación, luego de un 1000% en el 90, luego de un 5000% en el 89, 91 fue 84,1%, 92, 17,4%, sí, 93 ya un dígito, registrándose tasas de crecimiento del 7, del 8, del 9. En ese caso se medía a precios constantes de mercado de 1986. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Hay algunos que dicen que también hubo alguna ingeniería profesional técnica para, sí, de lo cual se habla muy poco, para que lucieran más auspiciosas las cifras de crecimiento. No la flagrante violación de la ley que fue la intervención del licenciado Guillermo Moreno en el INDEC. Y yo recuerdo que algún seminario que tomé, que dictó el doctor Ariel Korenberg, nos explicaba incluso técnicamente, profesionalmente, cómo uno puede destruir los índices, ¿no? Cómo puede hacer que a uno le den lo que a uno quiere que le den, ¿no? Interesantísimo. Entonces ya expliqué cómo funcionó el modelo de dinero pasivo, ¿no es así? Caja de conversión heterodoxa que convalida las entradas de capital como las salidas de capital, sin atenuar los efectos sobre el flujo del producto ingreso-gasto, es decir, sin atenuar las repercusiones fuertes sobre la actividad y sobre el empleo. Muy bien, en el caso del modelo de dinero activo o economía monetaria de producción, es lo que hizo el mejor kirchnerismo, teniendo en cuenta que también en sus mejores etapas tuvo tasas de crecimiento del 7, del 8, del 9, es decir, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, años de crecimiento económico, hacia el 2006 se había superado la mejor marca de Menem, julio del 98. Modelo de dinero activo, quiere decir atenuar las repercusiones, ¿correcto? Que no haya cambios bruscos en la actividad y el empleo, ya sea para bien, ya sea para mal. Entonces dije, canal de tipo de cambio, canal precio de los activos y canal del crédito. Entonces muy rápidamente, canal de tipo de cambio, una política monetaria expansiva actuará sobre la demanda agregada de la siguiente forma, depreciando la moneda argentina de modo que opere de modo expansivo sobre la actividad económica, vía abaratamiento de las expo y encarecimiento de las impo. B, un efecto contractivo sobre la actividad económica manifestado en los balances de los agentes económicos, en el caso de que estos agentes económicos tengan inclinación por dolarizar sus pasivos. es decir, que tengan sesgadas sus carteras hacia pasivos denominados en divisas extranjeras. 2. El canal precio de los activos, política monetaria expansiva. Se verifica la tendencia a la apreciación de otros activos, como las acciones, que son activos financieros de las empresas. Siguiendo el mecanismo de Tobin, la Q de Tobin, las empresas verán incrementado su valor de mercado, es decir, su capitalización bursátil, en relación al costo de reposición del capital, lo que impulsará el aumento de la inversión, que es la inversión, formación bruta de capital fijo, por parte de las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro. 3. Canal del crédito, a través de cambios endógenos en la prima por financiamiento externo, definido tal prima, premium, como la diferencia en términos de costo entre la obtención de fondos externos, que son fondos externos a las firmas, la emisión de deuda y acciones, y los fondos generados internamente, por ejemplo, las utilidades reinvertidas. El orden de magnitud de esta prima refleja imperfecciones en el mercado de crédito, que crean una brecha entre el retorno esperado de los prestamistas y el costo incurrido por los potenciales prestatarios. Dejo como deber, para poder avanzar, ¿sí?, sí, que me reformulen cómo actuaría, que es al revés, con una política monetaria contractiva, economía monetaria de producción, el mejor kirchnerismo. Vamos a la música. qué sorpresivo final. Hermoso, hermoso, todo alocado, me encantó. Yo ahora les propongo, ¿sí?, un pequeño descanso. Más que un descanso, sepan, por favor, que un capitalismo dinámico crea y destruye empresas. Lo que es interesante es que haya una tasa de natalidad más importante que la tasa de destrucción de empresas. La cuestión es que las empresas pueden renacer. En cualquier caso, la innovación, la mayor complejidad tecnológica, la mayor eficiencia de ciertos procesos industriales hace triunfar a ciertas empresas. Es antisocial mantener en funcionamiento las empresas que en ciertos periodos son ineficientes e improductivas. Si se deja ir a la bancarrota, ¿sí?, por el libre juego de las fuerzas del mercado, se liberan recursos de trabajo y capital que serán mejor asignados hacia aquellos sectores que generen más utilidades, dividendos, niveles de producción más altos y mayor bienestar para el conjunto. Adelante.
Soy Joseph Aloysius Schumpeter, uno de los economistas más famosos y citados de la historia. Algunos me han llamado el profeta de la innovación, pero creo que es muy justo llamarme así, porque yo mismo he tenido que reinventarme muchas veces en mi vida. Fijaos que tuve 23 domicilios distintos, 3 esposas y viví en 5 países diferentes. Pero además fui un abogado fracasado, un desafortunado presidente de un banco comercial en Viena. Como ministro de finanzas duré apenas 7 meses, aunque al final de mi carrera llegué a ser un distinguidísimo catedrático de economía en Harvard. De joven, las teorías económicas existentes no me gustaban demasiado. Imaginaba en el mundo como un cuerpo inerte, casi muerto, estático, cuando yo lo que veía era el movimiento, el cambio, el vértigo de los mercados. Adam Smith estaba demasiado interesado en la sociedad comercial burguesa, tranquila, prudente, civilizada y amable. Karl Marx en las irremediables contradicciones del capitalismo que lo llevarían a su derrumbe. David Ricardo imaginaba el crecimiento económico como producido por una gran maquinaria alimentada por los recursos productivos de los aristócratas, el capital de los comerciantes y el trabajo de los trabajadores. Finalmente, Keynes soñaba con la gestión científica de la economía llevada a cabo por expertos, o por él mismo como experto. Todos ellos se olvidaban del gran protagonista de la economía, del gran protagonista del crecimiento. Todos olvidaban al empresario. La figura fundamental que explica el dinamismo de la economía, pero también la flexibilidad y resistencia del sistema capitalista a todo tipo de tensiones y acontecimientos. Cualquier buen observador era capaz de darse cuenta de que la economía sigue ciclos, pero también de que a largo plazo la economía crece incluso a pesar de las mayores catástrofes, cuando era más que evidente que las personas no actúan así, y los empresarios menos que nadie. Esos modelos sufrían de lo que yo llamo el vicio ricardiano, el espejismo de creer que el modelo teórico es la verdadera realidad, un vicio que siempre ha acompañado a la economía. Pero el capitalismo no es estático, ni puede ser estático. Y esto es debido a la competencia que crea nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevas fuentes de oferta, nuevos tipos de organización. En mis primeros trabajos me gustaba distinguir dos tipos de empresarios, el inventor y el innovador. Veía las innovaciones como un proceso continuo de mejora basado en la acumulación de conocimiento científico. A medida que el conocimiento progresa, también lo hacen las invenciones como en un proceso lineal. Una vez que estás en un paradigma tecnológico, este se desarrolla de manera natural a partir de sus propias posibilidades. Pero el empresario más interesante es el innovador, que introduce aplicaciones del conocimiento científico inesperadas, produciendo una ruptura en el modo de hacer las cosas, en el producto que se ofrece, o encontrando necesidades que antes no se satisfacían. Estas innovaciones rompen la senda del crecimiento económico y producen discontinuidades que obligan a una readaptación de casi todo el sistema. Werner Sombart, el famoso sociólogo alemán, utilizó la expresión vendavales de destrucción creadora, que creo que describe muy bien este tipo de procesos. Existe en el sistema capitalista una permanente tendencia a la mutación industrial, que incesantemente destruye lo viejo e incesantemente crea lo nuevo. En cuanto a la innovación se hace pública, sin embargo, aparecen los imitadores que intentan beneficiarse de la misma manera que el innovador. La competencia hace que los beneficios se agoten en el medio y largo plazo, haciendo que los inversores busquen nuevas innovaciones de las que aprovechar. El ciclo económico de largo plazo estaría movido por estos vaivenes. De hecho, mi libro Business Cycles, Ciclos Económicos, de 1939, es un intento de explicar los diversos ciclos que coexisten en la economía y que se influyen entre sí. Aunque el libro fue un gran fracaso en su época, porque todo el mundo quería leer exclusivamente a Keynes. Estas fortalezas económicas del capitalismo, sin embargo, nunca me hicieron ser optimista con su futuro, porque siempre he visto debilidades sociológicas en el capitalismo, que me han parecido mayores que sus fortalezas. Pero eso os lo explicaré en otra ocasión. Por hoy es suficiente. Salud y destrucción creativa para todos.
Bellísima selección a cargo de Ricardo Piñero, bellísimas obras que, si bien Borges diría lo breve si breve, dos veces breve, nosotros podríamos decir lo bueno si breve, dos veces bueno. ¿Qué música escuchamos hoy, lunes 29 de agosto de 2022? Lo bueno si breve, dos veces breve. Voy a practicar eso porque recién tuve algún balbuceo. Imperdonable en un hombre de radio, de Robert Schumann, Serenata, texto extraído de Cancionero de un pintor, de Robert Reinick, número 2 de los 6 poemas opus 36, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Christoph Eschenbach, en registro realizado en Berlín en 1977. Luego de Johannes Brahms, Amargas cosas dices, texto Mohamed Shams ed-Din Hafiz, traducido por Georg Friedrich Daumer, número 7 de los 9 Lieder opus 32, compuesto en 1864, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Daniel Barenboim, en registro realizado en Berlín en 1983. Luego del impresionista Claude Debussy, La isla alegre, quasi una cadenza, compuesta entre 1903 y 1904, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Por último, de Alexander Scriabin, el preferido de Marcelo Maríncola y de Andrés López Velázquez, Preludio en Sol Mayor, vivo, número 3 de los 24 preludios opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev, en registro realizado en Bristol en 1996. Muy bonita música. A propósito de esto que yo seleccioné especialmente, destrucción creativa para todos y todas, sí, por supuesto, mi mensaje a veces es algo duro, es algo severo, pero tiene el propósito de iluminar, ir hacia un propósito o hacia un cometido. Que esto involucra los procesos de transformación. Por ejemplo, voy a dejar planteado algo antes de volver a la economía, en lo cual ustedes pueden coincidir o no. Cuando la gente percibe el fenómeno casta que no se ajusta, uno podría invocar el principio del tiranicidio de aquella mujer que mató a Marat en su bañera, diciendo: la Revolución Francesa traicionó los principios que la inspiraron. Por lo tanto, si soy mal gobernada, dice esta mujer, voy a ejecutar a uno de los revolucionarios. ¿Qué principio invocó mi amigo el doctor Maximilian Robespierre? a veces me acuerdo de otro amigo mío, Oliverio Cromwell, ¿sí? Y no quiero hablar de los récords de decapitaciones, no es así, de guillotinados, no. Decía mi amigo, el doctor Maximilien Robespierre, en el pueblo reside la virtud, porque el pueblo está invisibilizado, la ciudadanía, y si la ciudadanía está invisibilizada, es porque no se ha contaminado del sistema, y es la que debe reemplazar a la clase dirigente actual. Eso es la transformación revolucionaria racional. Keynes y la ley de Say. ¿Cuánto tiempo tengo, Ricardo? Viva Perón, me dijo. A propósito de, por ejemplo, el último sábado, cubrí espontáneamente por prensa lo que ocurría en las plazas Paquetas y Pitucas de la Recoleta, y sí, también comí choripán, hablé con los unos y con los otros, la guardia de infantería, las vallas, ¿no es así?, las ambulancias, ¿sí?, yo soy sabalero, ¿sí?, o bombón asesino. Bueno, me nutrí de todos esos aportes, concierto para bombo y orquesta, entonces, bombo peronista, mejor dicho, ¿no? Entonces, Keynes y la ley de Say, cuando un economista clásico afirmaba la imposibilidad de saturaciones, ¿sí?, la sobreproducción, no tenía en cuenta, no tenía en mente las crisis periódicas, sino el estancamiento secular. ¿Podría absorber el sistema capitalista los aumentos constantes de la capacidad productiva, es decir, de la infraestructura, sin un derrumbe derivado de los límites inherentes al sistema? La igualdad de Say, es decir, toda oferta genera su propia demanda, proveía una respuesta afirmativa a este interrogante. Con precios flexibles, el sistema tiende hacia el equilibrio con capacidad plena. Los economistas clásicos nunca establecieron rigurosamente esta proposición, pero recurrieron a lo que en todo caso es un argumento válido de estática comparada. Keynes sostuvo que una economía madura de competencia perfecta no tiende, en efecto, de modo automático hacia el pleno empleo. La inflexibilidad de los salarios y los precios, la baja elasticidad de la demanda de inversión ante los cambios de la tasa de interés, con más la trampa de la liquidez, podrían bastar para impedir, separada o conjuntamente, el logro del equilibrio con pleno empleo. Además, aunque la igualdad de Say sea un argumento válido de estática comparada, no demuestra que sea viable en términos dinámicos un equilibrio con pleno empleo. El proceso del avance hacia el equilibrio, a través del tiempo, puede desplazar el propio punto de equilibrio, de modo que el equilibrio se persigue siempre, pero nunca se alcanza. Muy bien. Saludo a Enrique Azuaga, con quien estuve hoy, presidente, expresidente de una multinacional de capacitación corporativa, grandes amigos, gran alumno, gran recuerdo, a la memoria de Enrique yo, a mi amigo Miguel Riños, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.